Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del primer trimestre 2020 de Davivienda. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso al señor Rafael Borja de iAdvice. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Nikki. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre 2020 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, ese se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.davivienda.com. en la sección inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvice en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Davivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Esas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda. Señor Forero, adelante por favor.
Gracias, Rafael. Es un gusto saludarlos a todos en nuestra teleconferencia para compartir los resultados del Banco de Davivienda al cierre de marzo 2020. Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien y seguros en medio de las circunstancias actuales. La coyuntura que estamos viviendo es desafiante para todos los sectores de la economía y para la sociedad en general. Esta situación tendrá impactos significativos, pero al mismo tiempo es una oportunidad para ofrecer soluciones a diferentes necesidades, desarrollar nuevos productos y potencializar nuestra capacidad para contribuir en la vida de nuestros clientes. En la presentación de hoy comentaremos los impactos preliminares que ha tenido esta coyuntura en las economías en las que operamos, los resultados del banco y algunos hechos relevantes. Como podrán observar en la tercera diapositiva, el PIB de Colombia para el primer trimestre de este año creció 1.1%. impactado por la desaceleración mundial, la caída de los precios del petróleo, salidas de capital y por las medidas de aislamiento social implementadas por el gobierno nacional. El sector agropecuario, la administración pública, la educación y el sector salud aportaron al crecimiento, mientras que el sector de la construcción, las actividades artísticas, la minería y la manufactura fueron las actividades más afectadas durante este trimestre. El índice de confianza de Davivienda tocó un mínimo histórico en el mes de abril como resultado del alto nivel de incertidumbre generado por la coyuntura actual. El peso colombiano se devaluó 28% durante el último año y 24% durante el trimestre, alcanzando su máximo nivel en marzo debido al comportamiento de los precios internacionales de petróleo y a las salidas de flujos de capital. Bajo estas circunstancias, el Banco Central implementó diversas medidas destinadas a proporcionar liquidez al sistema, tanto en dólares como en pesos. Adicionalmente, tras dos años de estabilidad en las tasas, el Banco Central recortó la tasa de referencia en 50 puntos básicos en sus últimas dos reuniones, llevándola al 3.25%. Debido al potencial deterioro del déficit fiscal por la menor actividad económica, los precios del petróleo y a los esfuerzos que está realizando el gobierno para combatir la pandemia, la calificadora Standard & Poor's revisó su perspectiva de estable a negativa sobre las calificaciones de largo plazo de Colombia. Por su parte, la calificadora Fitch Ratings bajó la calificación soberana de BBB a BBB-. En la diapositiva 4 podrán observar la información más relevante sobre la situación macroeconómica en Centroamérica. Al cierre de febrero, el crecimiento de la mayor parte de la región continuó mostrando una desaceleración en comparación con diciembre del 2019. La actividad económica se vio afectada por los menores precios de las materias primas, condiciones climáticas adversas y por el menor nivel de actividades en los sectores de la construcción y comercio, principalmente en Costa Rica y Panamá. Con respecto a la inflación, los niveles de la región se ubican dentro de los rangos meta, como resultado de la desaceleración económica y los bajos precios del petróleo que benefician a estas economías. Considerando la menor actividad económica y los impactos de la pandemia del coronavirus, la tasa de interés de Costa Rica se redujo en 150 puntos básicos desde enero, y la tasa de referencia de Honduras se redujo en 75 puntos básicos a mediados de marzo, como medida para enfrentar la crisis. Bajo esta situación, la calificación de riesgo para Costa Rica fue rebajada por las calificadoras Moody y Fitch, debido a su nivel de déficit fiscal. Por otra parte, las perspectivas para El Salvador y Panamá también fueron revisadas por parte de Standard & Poor's, Fitch y Moody's, reflejando perspectivas mixtas sobre la dinámica de estos países. Pasando a la diapositiva 5, me gustaría destacar los resultados financieros del banco para este trimestre. La utilidad neta cerró cerca a los 225 mil millones de pesos, disminuyendo 41.6% durante el trimestre y 42.9% en comparación con el año anterior. Este resultado estuvo afectado principalmente por los menores ingresos del portafolio de inversiones como consecuencia de la volatilidad en los mercados y por mayores niveles de provisión impulsados por un entorno más riesgoso. Esto representa un retorno sobre el patrimonio promedio de 10.7% durante los últimos 12 meses. La cartera bruta consolidada creció 12.3% durante el trimestre, impulsada por la dinámica de la cartera de consumo, por desembolsos específicos en el segmento comercial en Colombia y la devaluación del peso frente al dólar. La cartera bruta presentó un crecimiento anual de 23.3%. En cuanto a la calidad de la cartera, el indicador mayor a 90 días cerró en 3.45%, disminuyendo en 42 puntos básicos en los últimos 12 meses y permaneció estable durante el trimestre. Por su parte, la eficiencia consolidada cerró en 46.5%. permaneciendo estable frente al mismo periodo de 2019 y deteriorándose 31 puntos básicos frente al trimestre anterior. Esto se explica principalmente por nuestros esfuerzos en transformación digital y algunos impactos asociados a la devaluación del peso. Entre otros hechos relevantes, la Asamblea General de Accionistas autorizó la capitalización del Tier 1 por 819 mil millones de pesos en el mes de marzo. Adicionalmente, en el mes de abril adquirimos un crédito por 100 millones de dólares con la IFC destinados a impulsar pymes de mujeres, la adquisición de vivienda de interés social y proyectos sostenibles, y emitimos bonos ordinarios por 31 millones de dólares en Costa Rica. Continuemos con la diapositiva 6. Una muy buena parte de nuestra atención en los últimos meses ha estado dirigida a nuestros sistemas de administración de riesgo. En general, se activaron los planes de contingencia, comités de crisis, se han revisado diversos tipos de escenarios y se han implementado todo un conjunto de acciones y medidas para garantizar la continuidad de nuestra operación. En este sentido, incrementamos la reserva de liquidez en más del 60%, llevando al indicador de cobertura de liquidez a niveles de 1.42 veces, lo que nos deja en una buena posición en términos de activos líquidos para atender las necesidades de corto plazo. Respecto a la gestión del riesgo de crédito, contamos con una cartera diversificada tanto por región, segmentos y clientes, y en donde el 52% de esta se encuentra garantizado. Sin embargo, hemos incrementado el gasto de provisiones, reconociendo el mayor nivel de riesgo de los diferentes segmentos. Finalmente, contamos con niveles adecuados de capital en relación a los mínimos regulatorios, lo que nos permite enfrentar periodos de estrés como el actual. Pasando a la diapositiva 7, me gustaría comentarles algunas de las medidas de apoyo que hemos implementado para nuestros clientes durante este periodo de incertidumbre. A nuestros clientes de la banca personal, les brindamos la posibilidad de diferir sus pagos hasta por 6 meses. En la banca comercial estamos haciendo análisis caso por caso de nuestros clientes, ofreciéndoles periodos de gracia y la opción de renegociar algunas condiciones de sus créditos. Al 15 de mayo, alrededor de 1.2 millones de clientes se han acogido a estas medidas, lo que representa cerca de 29 billones de pesos del saldo de la cartera de Colombia y 2.500 millones de dólares del portafolio de Centroamérica. El gobierno colombiano ha implementado diferentes iniciativas para fortalecer la liquidez en toda la economía a través del Fondo Nacional de Garantías y los bancos de segundo piso, respaldando préstamos y otorgando recursos para financiar el capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas, sus nóminas, así como a trabajadores independientes. Desde la vivienda hemos estado participando activamente en estos programas y a la fecha hemos desembolsado cerca de 440 mil millones de pesos en líneas de crédito garantizadas por el Fondo Nacional de Garantías, llegando a más de 19 mil clientes y participando con el 24% del total de los desembolsos. Al 15 de mayo somos el único banco que está desembolsando recursos para trabajadores independientes apoyado en estas líneas. En tiempo récord logramos ajustar nuestro proceso de crédito para ofrecer este producto a través de nuestros canales digitales, siendo responsables por el 100% de los desembolsos de esta línea. Pasemos a la diapositiva número 8. Para afrontar la situación actual, hemos tenido que realizar algunos ajustes a los canales tradicionales y digital. Es importante mencionar que las inversiones que hemos hecho en tecnología y transformación digital durante estos años nos han permitido reaccionar a tiempo ante este tipo de circunstancias para poder seguir operando sin inconvenientes. Logramos mejorar nuestros canales de servicio al cliente tradicionales, incrementando en más de dos veces la capacidad instalada de nuestros call centers y ya nos encontramos atendiendo a través de 81% de nuestras oficinas. Una vez adoptados todos los protocolos y políticas de bioseguridad. Por otra parte, nuestros canales digitales se encuentran operando al 100%, contribuyendo a la continuidad de nuestra operación. El 66% de nuestros más de 17.000 colaboradores se encuentran trabajando desde sus hogares. En el mes de abril, las transacciones a través de nuestra aplicación presentaron un incremento del 18%, mientras que las transacciones a través de DaviPlata incrementaron cerca de un 57% comparados contra un mes promedio. Estamos trabajando muy de cerca con las autoridades locales y el gobierno nacional para facilitar la distribución a través de DaviPlata de subsidios y la devolución de IVA para ayudar a las personas más necesitadas. Como resultado, a través de DaviPlata hemos realizado el desembolso de estos recursos de forma oportuna a más de 3 millones y medio de personas. A cierre del 15 de mayo, alcanzamos 8.9 millones de clientes en nuestra plataforma. Esto significa un crecimiento del 35% frente a marzo de 2020. Durante los últimos dos meses, hemos bancarizado alrededor de 1 millón de colombianos que nunca habían contado con ningún producto financiero. Continuaremos avanzando nuestra estrategia digital con el objetivo de llegar a más personas en Colombia y Centroamérica, promoviendo el acceso a los servicios financieros. En las condiciones actuales es imposible prever cuán grave o prolongado será el impacto del coronavirus en nuestras economías. Sin embargo, seguiremos haciendo todo lo posible para apoyar a los países donde operamos, al permitir que la política fiscal y monetaria llegue a la economía real y continuaremos ayudando a nuestros clientes, colaboradores y comunidad en general a sobrepasar estos tiempos de gran incertidumbre. A continuación los dejo con el doctor Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de riesgo, quien les comentará en mayor detalle los resultados financieros del banco.
Muchas gracias por la introducción, doctor Forero. Buenos días a todos. Antes de iniciar, me gustaría mencionar que dado el alto grado de incertidumbre al que nos enfrentamos, las proyecciones que mencionamos en la pasada llamada de resultados ya no son aplicables. En este sentido, nos enfocaremos en describirles las tendencias generales que esperamos observar en los próximos trimestres hasta que tengamos una perspectiva mucho más clara sobre la duración y el impacto de la situación actual. Por favor, pasemos al slide número 9, en donde analizaremos la evolución de los activos. El total de los activos crecieron 24.9% en el último año. Un tercio de este crecimiento se explica por la devaluación anual del peso frente al dólar. Los activos en Colombia presentaron un crecimiento anual del 20.4% debido a la dinámica de la cartera bruta, las inversiones y los derivados. Como mencionó el doctor Forero anteriormente, estamos en una posición de liquidez cómoda para enfrentar la situación actual. El disponible aumentó en un 28% en comparación con el año pasado y nuestro portafolio de inversiones aumentó en un 32.5% frente al 2019. Nuestros activos líquidos de alta calidad se encuentran en buenos niveles. Por otra parte, las provisiones de cartera presentaron un crecimiento anual del 17.4% como consecuencia del incremento en proyecciones para todos los segmentos. En el trimestre las proyecciones aumentaron 11.4 y en cuanto a las filiales internacionales, las cuales representan el 27% del total de activos, tuvimos un crecimiento anual del 8.2% en dólares. Este comportamiento está explicado por el aumento de la cartera bruta, el disponible y las inversiones. Con respecto a la evolución durante el trimestre, los activos totales crecieron 14.2%, en donde la devaluación del peso explica la mitad de este crecimiento. Continuemos, por favor, a la diapositiva número 10. La cartera bruta consolidada creció el 23.3% durante el año y el 12.3% durante el trimestre. El efecto de evaluación del peso frente al dólar explica el 7% del crecimiento anual de la cartera bruta y la mitad del crecimiento trimestral. La cartera de vivienda alcanzó un crecimiento anual del 16%. Este crecimiento estuvo impulsado por los segmentos de leasing y vivienda en Colombia, que crecieron al 15% y al 21% respectivamente. En la operación internacional, la cartera de vivienda creció principalmente en Costa Rica y El Salvador. La cartera de consumo creció el 37.9% durante el año, explicado principalmente por los créditos de libre inversión, tarjetas de crédito en Colombia, junto a la libranza y las tarjetas de crédito en Centroamérica. Es importante mencionar que este crecimiento se explica por la dinámica de la segunda mitad del 2019 y por un efecto base, ya que la cartera de consumo estaba creciendo a una tasa del 1% en marzo del 2019. La cartera comercial presentó un incremento del 17.7% durante el trimestre y un crecimiento más del 19.4%. Esta dinámica obedece a algunos desembolsos específicos a clientes en los sectores de energía, comunicaciones y comercio, los cuales explican el 6% del crecimiento de la cartera comercial y el 3% del crecimiento total de la cartera. Es importante mencionar que al corte de abril los desembolsos mensuales en Colombia disminuyeron un 46% en comparación con marzo y un 61% en Centroamérica. Estamos siendo muy cuidadosos en la asignación de recursos de acuerdo con nuestros perfiles de riesgo y la liquidez disponible, aunque continuamos trabajando para apoyar a nuestros clientes en estos tiempos de incertidumbre. En cuanto al crecimiento para el resto del año, esperamos que esté soportado por desembolsos que cuentan con algún tipo de apoyo por parte del gobierno, como por ejemplo los créditos respaldados por el Fondo Nacional de Garantías o las líneas de crédito ofrecidas por los bancos de segundo piso, los cuales buscan mejorar el acceso al crédito. Creemos que la demanda de crédito puede estar principalmente impulsada por la cartera comercial y no tanto por la banca de personas como esperábamos a inicios del año. Por favor, pasemos a la diapositiva número 11. Aquí podemos ver el indicador de calidad de cartera 90 días y el costo de riesgo. El indicador de calidad de cartera total cerró en 3.45%, disminuyendo 42 puntos básicos frente al año anterior y manteniéndose estable durante el trimestre, dado el crecimiento de la cartera comercial y de consumo. La calidad de la cartera comercial presentó una mejoría anual y trimestral de 95 y 23 puntos básicos respectivamente, como resultado de la dinámica de este portafolio, de los castigos realizados en el último trimestre del 2019 y los diferentes procesos de reestructuración realizados durante los últimos 12 meses. El indicador de calidad de consumo disminuyó 24 puntos básicos durante el año, explicados por el crecimiento de este portafolio. Frente al trimestre anterior, aumentó 4 puntos básicos como resultado del deterioro de los clientes que no fueron cobijados por las medidas de alivio. Por su parte, el indicador de vivienda aumentó 34 puntos básicos durante el trimestre, debido al impacto ocasionado por la pandemia en Colombia, así como por el deterioro de este segmento en Panamá y Costa Rica. Frente al año anterior, el indicador aumentó 73 puntos básicos afectados por la titularización de cartera hipotecaria realizada en Colombia durante el año 2019 por 830 mil millones de pesos y que representa 14 puntos básicos del incremento. A pesar de este comportamiento, a finales de febrero el indicador de calidad de cartera de vivienda presentaba los mismos niveles que los de diciembre del 2019. Es probable que observemos deterioros en los indicadores de calidad de cartera, principalmente durante la segunda mitad del año, ya que los créditos que accedieron a algún tipo de medida de alivio comenzarán a deteriorarse pasados 90 días después de que finalicen los periodos de trabajo. El costo de riesgo para los últimos 12 meses cerró en 2.5%, permaneciendo estable frente a ambos periodos, debido a los altos niveles de gastos de provisiones que hemos realizado en los últimos 2 años, principalmente por los clientes específicos de la cartera comercial en Colombia. Sin embargo, el costo de riesgo trimestral anualizado cerró en 3.24%, lo que representa un aumento del 50% en el gasto de provisión durante el trimestre y el año. Este aumento obedece a la gestión para cubrir los deterioros que se han venido presentando en nuestro portafolio, así como por las siguientes 3 medidas adoptadas en este periodo de coyuntura. En primer lugar, reconocimos niveles de riesgo más altos en los clientes que solicitaron medidas de alivio, actualizando su clasificación a la etapa de riesgo moderado, aumentando así el nivel de provisiones. Como se puede observar, la cartera en etapa 2 pasó de 5.8 en el trimestre anterior a 12.9 en este trimestre. En segundo lugar, se revisaron y ajustaron las provisiones de clientes corporativos significativos en diversos sectores. Finalmente, actualizamos nuestros parámetros forward looking con la información disponible a finales de marzo, materializando escenarios macroeconómicos adversos en nuestro modelo de provisiones. En los siguientes trimestres seguiremos actualizando nuestro modelo y deberíamos esperar mayores gastos de provisión de acuerdo con la evolución de la situación económica. Por último, como ustedes saben, hace unas semanas a Bianca se acogió el capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos. A corte de marzo teníamos una exposición de cerca de 33 millones de dólares frente a la compañía, la cual cuenta actualmente con un nivel de cobertura del 50%. Esperamos incrementar esta cobertura alrededor del 70% durante este año y continuaremos monitoreando muy de cerca la evolución de este caso. Por favor, pasemos a la diapositiva número 12. Las fuentes de fondeo crecieron un 27.8% en el último año y un 17.4% en el trimestre, en línea con el crecimiento de la cartera. El efecto de evaluación del peso explica alrededor del 9% del crecimiento anual y el 8% del trimestre. Los depósitos a la vista presentaron un crecimiento anual del 30.7% como consecuencia de los flujos de recursos públicos de fondos de inversión y depósitos a plazos a instrumentos más seguros y líquidos, en respuesta a la incertidumbre de los mayores niveles de volatilidad en los mercados. Los bonos registraron un crecimiento anual del 17.9% como resultado de las emisiones de bonos ordinarios en Colombia por un valor de 2 billones de pesos en los últimos 12 meses. En términos de crédito, la dinámica se aceleró, alcanzando un crecimiento del 40.8% durante el trimestre y del 62.8% frente al año anterior, impulsado por créditos a tasas competitivas con bancos internacionales. Es importante mencionar que la evaluación del peso frente al dólar representó un 20% del aumento anual y trimestral de este rubro. La estructura de fondeo del banco sigue siendo estable, en donde los depósitos representan el 73% del total del fondeo, y en la cual continuamos aprovechando las oportunidades de mercado para diversificar las fuentes de fondeo y acceder a tasas más competitivas. Por último, el indicador de cartera sobre fuentes de fondeo se ubicó en 91.7%, disminuyendo frente a los periodos de comparación. Los invito a pasar a la diapositiva número 3. El índice de solvencia total cerró en el trimestre en 8.19%. Esto representa 33 puntos básicos menos que en el trimestre anterior, explicado por los mayores activos ponderados por nivel de riesgo debido al crecimiento de la cartera. Por su parte, el Tier 1 aumentó 9 puntos básicos durante el trimestre, impactado positivamente por la capitalización de 819 mil millones de pesos, aprobado por la Asamblea General de Accionistas, aunque fue contrarrestado por la aceleración del crecimiento de la cartera. Mientras tanto, el TIR se redujo alrededor de 42 puntos básicos frente al trimestre anterior, como resultado de la reasignación de las utilidades capitalizadas a TIR 1. El patrimonio total aumentó a una tasa del 13.2% en el año y el 2% durante el trimestre. Respecto a los niveles de capital, esperamos mantener niveles estables y sólidos como consecuencia de un menor crecimiento de la cartera durante el año. Pasando a la diapositiva número 14, el margen financiero bruto aumentó 3.2% durante el año, a pesar de que los ingresos de cartera aumentaron 13.1%, liderados por los ingresos del instrumento de consumo. El margen financiero bruto se impactó significativamente por los menores ingresos del portafolio de inversión. Dicho comportamiento está explicado por la desvalorización generalizada de los títulos de deuda, dada la reacción del mercado a la coyuntura internacional y la pandemia de coronavirus. Es importante mencionar que esta situación se corrigió a mediados de abril, una vez los mercados empezaron a retornar a sus niveles normales. Como resultado, en 12 meses cerró en 6.28%, contrayéndose frente a periodos anteriores. En términos de margen, deberíamos estar en una disminución por los menores niveles de ingresos de la cartera de inversiones como consecuencia de un menor nivel de crecimiento y de una menor actividad económica, así como por un cambio en la composición de los activos. El gasto de provisiones cerró en 885 mil millones de pesos, lo que representó un aumento de 1.5 veces el gasto promedio trimestral, como consecuencia de las medidas que hemos tomado para reconocer un mayor nivel de riesgo en nuestra cartera, como se mencionó anteriormente. Como resultado de lo anterior, el margen financiero bruto tuvo una disminución del 22.3%. Continuando con la diapositiva 15, los gastos operacionales presentaron un crecimiento anual del 13%. Si excluimos el impacto de la devaluación del peso, los gastos habían crecido un 8% en el año. Los gastos de personal crecieron un 9.2% dado el incremento en salarios ajustados a la inflación y al incremento del salario mínimo en Colombia. Los gastos operativos y los otros gastos aumentaron un 16%, resultado mayores gastos relacionados con nuestras iniciativas de transformación digital y servicio, así como los gastos en publicidad, desarrollo de software y alianzas estratégicas. Frente al trimestre anterior, los gastos disminuyeron 5.5%. Esto se explica por menores gastos en incentivos, así como menores gastos de capacitación, mantenimiento, transporte y servicios públicos. Como resultado de lo anterior, la eficiencia consolidada cerró en 46.5%, permaneciendo estable durante el año y 31 puntos básicos por encima de la reportada en el trimestre anterior. Somos conscientes de que la transformación digital es clave para nuestra sostenibilidad, por lo tanto, continuaremos trabajando en nuestros proyectos estratégicos en este frente, mientras seguimos enfocados en nuestro camino de mejorar la eficiencia del banco. Para este año esperamos un deterioro en indicadores de eficiencia debido a los menores niveles de ingresos. Para finalizar esta presentación, por favor, pasemos a la diapositiva número 16, donde podremos analizar la utilidad del banco. La utilidad neta cerró en 224.600 millones de pesos, un 42.9% menor que la de marzo del 2019. La utilidad disminuyó 41.6% frente al trimestre anterior, debido a la caída de 10.5% en los ingresos operacionales como resultado de menores comisiones de tarjeta de crédito, así como las exenciones de comisiones por transacciones. Los impuestos aumentaron principalmente por la devolución de la sobretasa a las instituciones financieras en Colombia durante el mes de diciembre, lo que implicó una menor base para este periodo. Nuestro retorno sobre patrimonio promedio para los últimos 12 meses cerró en 10.7%, mientras que el retorno sobre activos promedio fue de 1.08%. En general, estos son los resultados que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Es importante tener presente que a pesar de que nuestros resultados en el primer trimestre se vieron afectados por la incertidumbre económica y de mercado causada por la pandemia, mantenemos una sólida posición de liquidez y de capital para hacer frente a la situación. Hoy en día, el nivel de incertidumbre es muy alto, por lo que esperamos darles mayor claridad a medida que evolucione esta situación y sea más claro el panorama y el impacto que tendrán la emergencia en nuestro negocio. En este momento podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención.
Gracias por su atención. En este momento daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primero tomaremos las preguntas de la conferencia telefónica y luego las preguntas del webcast. Si desea formular una pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco seguido del número 1 de su teléfono. Las preguntas se realizarán en el orden en que se reciban. Si en algún momento usted quiere retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número. Una vez más, para hacer una pregunta, por favor pulse el símbolo de asterisco seguido del número 1 de su teléfono. Para los participantes del webcast, simplemente haga clic en el botón con el signo de interrogación en la parte inferior izquierda de la pantalla del webcast. Aparecerá una ventana y luego simplemente escriba su pregunta en el cuadro y haga clic en enviar. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas. Y la primera pregunta viene de la línea de Andrés Soto con Santander. Adelante con su pregunta, por favor.
Perfecto. Muy buenos días, Efraín. Ricardo, muchas gracias por la presentación. Mi primera pregunta está relacionada con las expectativas de costo de riesgo, o más bien el enfoque que ustedes van a seguir para provisionar el resto del año. Entiendo que están incorporando tanto parámetros del modelo con ajuste a las variables macroeconómicas, como on a case-by-case basis, considerando, digamos, los casos reprogramados. Solo por tener una idea, quisiera saber, este trimestre, por ejemplo, si diéramos esos dos efectos, ¿cuánto corresponde a cada uno de ellos en el nivel de provisiones que ustedes reportaron? Y cuáles son los parámetros que usaron en el entorno macroeconómico, y como ustedes mencionan, debería haber una actualización posterior en este sentido, si en adelante ustedes están viendo que la mayor parte en el ajuste de provisiones viene vía estos reprogramados o va a venir vía ajuste en el modelo.
Andrés, buenos días. Muchísimas gracias por tu pregunta. En general, en el trimestre tuvimos un incremento de cerca de 300 mil millones de provisiones con la aplicación de los modelos para buscar reconocer el impacto de la emergencia sanitaria. Como lo comentamos, ya tuvimos tres efectos. Uno, frente a las prórrogas que realizamos, las movimos al Stage 2 en lo que se conoce como la IFRS 9, que es un estado, una etapa de mayor riesgo a los que están al día. Eso más o menos representó un 60% de las provisiones adicionales que hicimos. O sea, de los 313 mil millones que hicimos, el 60% está jugado en pasar a un estado de mayor riesgo a las carteras prorrogadas. Otro impacto que también hicimos fue afectar individualmente clientes, las provisiones de clientes que estaban en sectores vulnerables. Esto representa cerca de un 26% de las provisiones adicionales que hicimos. Y por último, el otro 14-15% restante corresponde a la actualización de los parámetros forward-looking, que básicamente busca materializar un escenario adverso en el portafolio de crédito. Entonces, esas fueron como las distribuciones de los diferentes impactos que hicimos. En cuanto a el costo de riesgo, en efecto, como ya lo citamos, se incrementó, y nosotros sí creemos que el costo de riesgo va a estar incrementándose en lo que resta del año, en la medida en que hoy tenemos panoramas de deterioro un poco más claros. Al cierre de marzo teníamos mucho ruido y mucha información. Hoy tenemos, digamos, unos escenarios, digamos, con mayor probabilidad de ocurrencia, y los modelos van a recoger esos parámetros tanto de crecimiento del Producto Interno Bruto como también del desempleo que se puede estar incrementando.
Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias.
Creo que con eso, no sé si queda suficientemente explicado, Andrés, el tema.
Me queda bastante claro, Ricardo. Muchas gracias. Y les tenía otra pregunta. Obviamente son impresionantes los indicadores de transformación digital. Y ustedes dicen están operando sucursales en este momento al 80%. En el pasado, digamos, la tesis de transformación digital era una tesis de crecimiento por encima del mercado, y eso era lo que iba a generar, digamos, una mayor rentabilidad. Hoy estamos en un escenario completamente diferente y me parece a mí que hay una oportunidad, digamos, para que se monetice la transformación digital vía reducción de gastos. ¿Ustedes tienen algún objetivo de cierre de sucursales o de reducción de gastos para este o el próximo año?
Andrés, gusto saludarte y muchas gracias. Habla Efraín Forero. Realmente nosotros tenemos en este momento una, como tú dices, extraordinaria oportunidad, no creo que solo la vivienda, sino todo el sector, para verdaderamente capitalizar todos los beneficios que podemos tener al aplicar la capacidad que tiene esta banca digital y poder avanzar en una forma significativa en los procesos de reducción de efectivo y en los procesos de fortalecimiento de esa banca completamente digital. El avance que hemos tenido en el periodo se puede, digamos, evidenciar en una forma muy, muy especial cuando vemos cómo se han reducido las transacciones en efectivo y han aumentado cerca de un 30% las transacciones digitales. Nuestros clientes han tenido las oficinas abiertas con ciertas restricciones, pero han podido ser atendidos a través de los canales de la app, web y también de nuestro call center. Todas estas plataformas han sido fortalecidas. El caso del call center, hemos duplicado la capacidad que teníamos para poder atender a nuestros clientes. Del otro lado, en nuestra plataforma DaviPlata, que es nuestro banco nativo digital, digamos, que tenemos incorporado dentro de Davivienda, el crecimiento ha sido muy significativo. A la fecha ya tenemos más de 9 millones de clientes en DaviPlata. Esto quiere decir que hemos pasado de 6.3 más o menos al comienzo de esta crisis a 9. Y creo que seguiremos creciendo en una forma muy importante. Este es un hecho realmente impresionante, más cuando de esos clientes, cerca de 1 millón de clientes, son clientes que antes no tenían ninguna vinculación con el sistema financiero. Entonces, hemos venido avanzando en una forma significativa también en esa bancarización, y entonces esta plataforma estará lista en una forma mucho más poderosa para poder llegar verdaderamente a todo el ecosistema de comercios medianos y pequeños y poder tener entonces una actividad y una integración y una formalización de muchísimos más individuos y pequeños negocios en el próximo futuro, en donde habrá seguramente también un enorme potencial. Ahora bien, seguramente que tendremos que cambiar toda la industria y nosotros también lo que creemos es que tendremos que acelerar en una forma muy importante nuestro proceso para poder tener una participación mucho mayor en nuestra banca pymes. Como lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, estamos buscando que parte importante de las personas, los individuos que están dedicados a los trámites para atender nuestros clientes en banca personal, en la banca retail, puedan pasar debidamente preparados para poder tener esa banca relacional en la banca pymes. Entonces, seguiremos adelantando muy probablemente nuestro proceso de reducción de oficinas que venimos ejecutando gradualmente. Seguiremos y aprovecharemos estas nuevas posibilidades que nos da esta experiencia que nos ha quitado muchísimos paradigmas, y creo que definitivamente pues esta industria, como muchas otras industrias, tendrán que acompañar también la transformación, no solamente del banco, sino también de nuestros clientes.
Perfecto, Fray, muchas gracias por la respuesta.
La siguiente pregunta viene de Nicolás Riva, de Bank of America. Señor, su línea está en vivo. Por favor, proceda con sus preguntas.
Sí, muchas gracias, Efraín, Ricardo, por la posibilidad de hacer las preguntas. Solo debido a su exposición a Bianca, creo que lo mencionaron rápido, pero si pueden repetir una vez más. Si pueden decir la exposición bruta a Bianca, cuánto le han prestado, si tienen algún tipo de colateral, cuánto ya tienen reservado en el balance, y finalmente si el hecho que la compañía ya haya hecho el filing para el Chapter 11 en Estados Unidos, si eso tendría que derivar en mayores provisiones que tendrán que tomar en el segundo trimestre por esta exposición. Muchas gracias.
Buenos días, soy Álvaro Carrillo, vicepresidente de Banca de Empresas. Sobre Avianca, en este momento nos encontramos en el proceso pues precisamente de filing y reconocimiento de las acreencias de Avianca en Nueva York. Presentamos toda la documentación. Nuestra exposición con Avianca es de 129 mil millones de pesos y a la fecha tenemos unas provisiones cercanas al 50% de la operación. Esperamos llevar esas provisiones de acá hasta el final del año hasta un 70%. Nuestro crédito está clasificado dentro de la categoría unsecured y es pues una participación muy pequeña dentro de toda la masa de Avianca.
Muchas gracias.
Pregunta viene de Daniel Mora con Credicorp Capital. Adelante, por favor.
Hola, buenos días y muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera está relacionada a la calidad de la cartera y específicamente a la calidad de la cartera hipotecaria, viendo que en este trimestre hubo un deterioro fuerte, pero si no estoy mal, en la presentación se mencionó que el nivel había vuelto al que se había mostrado en diciembre del año pasado. y entender un poco el comportamiento de esa calidad, cómo se llegó a dar, ¿sí? Para tener un poco más de detalle. Y la segunda pregunta está relacionada al costo de riesgo, específicamente a los clientes que se mencionaron de Panamá y Costa Rica, y tener un poco más de detalle si el nivel de cobertura de estos clientes ya es adecuado o también se podría esperar un deterioro adicional en los siguientes trimestres. Muchas gracias.
Daniel, muchas gracias por tu pregunta. Te habla Ricardo León. En cuanto a la cartera de vivienda, el indicador de calidad de los de 120 días es lo más usual para medir cartera a largo plazo. Se ubica en 3.5%, 90 puntos básicos inferiores de 90 días. Ese indicador, como lo digo, nos asocia mejor el riesgo a este portafolio. Cerca de 30 puntos básicos se explican por el deterioro de algunos clientes cuya capacidad de pago se ve afectada en la coyuntura. En el mes de marzo alcanzamos a tener un rodamiento importante en las últimas dos semanas una vez declarada la emergencia. Adicionalmente, en el 2018 modificamos los días en los cuales castigamos, que pasaron de 540 a 900, lo que aumenta o hace que una cartera que estaba mala permanezca más tiempo en ese portafolio. Eso nos incrementa una porción también del indicador. Y por otra parte, el año anterior titularizamos cerca de 830 mil millones de cartera hipotecaria, que representan cerca de unos 15 puntos básicos del aumento de este indicador. Aquí lo importante es este es un portafolio sano, con un indicador cercano al 4 o a 3.50, si es hace 20 días, que es más un indicador que nosotros monitoreamos, con un loan to value cercano al 45%, o sea, con una cobertura muy buena, lo que significa que el nivel de este portafolio en general es un riesgo bajo. En la segunda parte, en cuanto a los riesgos de Panamá y Costa Rica, Pedro Uribe, vicepresidente internacional, nos va a dar la feedback sobre el tema.
Hola, Daniel. Pedro Uribe. Sí, en términos, digamos, de la cartera de vivienda, sí pudimos ver algún deterioro, sobre todo en la cartera de Panamá, en donde el sector inmobiliario pues venía frenado desde antes de la crisis del COVID. Pues nuestra cartera es todavía muy pequeña o relativamente pequeña, son cerca de 100 millones de dólares, más bien recientes, entonces parte del deterioro que hemos tenido en el indicador es también por la madurez normal que venía de cartera y ahora estaremos a la expectativa de lo que pueda pasar durante la crisis. En cuanto a la cartera de vivienda en Costa Rica, pues venía teniendo un comportamiento más bien normal, recuperando un pequeño deterioro que habíamos tenido el año pasado, pero de nuevo, pues eso venía siendo el comportamiento hasta antes de la crisis de marzo. No sé si con eso contesto la pregunta.
Sí, claro, muchas gracias. Pero la segunda pregunta en cuanto a Panamá y Costa Rica era más relacionada a que en el reporte se menciona a unos clientes específicos. ¿Estos están relacionados también a la cartera de vivienda o son clientes diferentes?
No, algunos clientes específicos, tal vez se refiere a la cartera comercial, donde tuvimos algunos casos de deterioro dentro de lo normal también antes de que empezara la crisis.
Ok, perfecto. Muchas gracias.
Les recuerdo que si desean formular preguntas, solo presionen la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Para los participantes del webcast, simplemente haga clic en el botón con el signo de interrogación en la parte inferior izquierda de la pantalla del webcast. Aparecerá una ventana y luego simplemente escriba su pregunta en el cuadro y haga clic en enviar. La siguiente pregunta viene de Carlos Gómez con HSBC. Adelante, por favor.
Hola, buenos días y gracias por la llamada y por tomar preguntas. Dos de nuestra parte. La primera se refiere al capital. Vemos que su principal indicador está ahora en el 8.08. Entendemos que eso es después de capitalizar las utilidades del año pasado. ¿Tienen un mínimo que esperan tener este año y esperan una caída desde aquí hasta el final del año? Y la segunda pregunta es, queremos saber su opinión respecto a los posibles cambios legislativos que pudieran afectar el flujo de información al Buró de Crédito y si piensan que eso es una amenaza grande o no para el sector. Muchas gracias.
Carlos, muchas gracias por tu pregunta. Te va a contestar Ricardo León. Respecto a los niveles de capital, a marzo nos encontrábamos en 8.08% para el Tier 1 y en el 11.29% para el total de la solvencia. En términos generales, las nuevas regulaciones para medir el capital adecuado en Colombia se aproximan a Basilea 3 en 99% de las definiciones, y en ese caso nuestro TIR real one y nuestra solvencia total se incrementan en 130 o 180 puntos básicos. En términos generales, ese es un marco grande que se quiere comentar. Estos niveles de solvencia para el caso colombiano y ajustado a la norma internacional son niveles apropiados y suficientes para soportar el crecimiento del negocio. A marzo la capitalización fue bien importante, y si bien esa capitalización nos permite mejorar la solvencia, el crecimiento que tuvimos por una parte en el portafolio de consumo hacia el cierre del año pasado y la inercia que trajo para el portafolio de este año, así como el crecimiento en la cartera comercial, de alguna manera neutralizaron esa mejora en capital. No obstante, hacia cierre de año esperamos estar en niveles parecidos, alrededor del 8% en Tier 1 y alrededor del 11.3, 11.5 en el total de la solvencia.
Muchas gracias.
Álvaro Montero, sí, gracias. Vicepresidente Jurídico. En cuanto a los cambios normativos de la información del Buró de Crédito, efectivamente, pues el proyecto de ley se encuentra pendiente del cuarto debate. Este proyecto de ley, en términos generales, lo que hace es disminuir el término de permanencia de los reportes negativos en el Buró de Crédito de 4 a 2 años, contados solamente desde la fecha de pago, y para las obligaciones que no sean pagas, las disminuye de 10 a 5 años, frente a obligaciones inferiores a un porcentaje del salario mínimo, implementa unas obligaciones de comunicación previa a los consumidores antes de efectuar el reporte, y obviamente hay una amnistía por 12 meses desde la entrada en vigencia para aquellos que efectúen el pago de las obligaciones, ya sea en algunos sectores inmediatamente o en otros durante la permanencia solamente será de 6 meses. El proyecto obviamente pues tiene varios impactos negativos, especialmente pues creemos que va a encarecer y contraer el crédito justamente por esta falta de información. Va a generar probablemente un deterioro en la cartera por el otorgamiento a personas que no estén o no sean idóneas, digamos, o a las cuales no se le puede hacer todo el análisis de crédito. Y principalmente que la preocupación es que obviamente las personas de bajos ingresos, cuya única garantía es el historial de crédito que tienen, pues van a terminar siendo posiblemente excluidas del sistema financiero por no contar con ningún tipo de garantía, y van a tener que recurrir a otros sistemas de financiación, obviamente con las implicaciones en términos de costos de ese tipo, digamos, de sistemas. Precisamente hoy hay un debate en el Congreso en cual se ha citado una audiencia pública con el fin de escuchar a todos los actores, gremios, autoridades y asociaciones de consumidores, y esperamos que el Congreso tenga en cuenta todas esas consideraciones y tome la decisión más apropiada en este caso.
Muchas gracias, presidente. Debo entender por sus palabras que creen que es altamente probable que se apruebe la legislación parecida a como está.
Es altamente probable que se apruebe la legislación. Esperamos que el Congreso tome en consideración algunas de los puntos que se expondrán hoy en esta audiencia pública, y posteriormente esta ley debe ir a un control constitucional de la Corte Constitucional y finalmente debe ser promulgada por el presidente.
Entendido. Muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de Piedad Alessandri con Credicorp Capital. Adelante, por favor.
Hola, buenos días. Ustedes mencionaron antes casos corporativos. Sí, por favor, ¿podrían dar un poco más detalle acerca de ellos? Muchas gracias.
Piedad, muchas gracias por tu pregunta. En general, en nuestro portafolio corporativo hemos mantenido buenos niveles de provisiones. Yo te diría que los casos críticos se encuentran o provisionados al 100% o con un alto nivel de provisión, como lo citaba hace un rato Álvaro Carrillo, el caso particular de Avianca está en una provisión del 50%, y esperamos tener hacia cierre del año un 70%. Otros casos, como Ruta del Sol, está provisionado en un 100%, y en general lo que tiene que ver con el sistema de transporte masivo se encuentra provisionado al 45%. Entonces creemos tener un buen nivel de cobertura en este portafolio corporativo, y en la medida en que los escenarios macroeconómicos los empecemos a mirar a la luz del portafolio, haremos las provisiones que estimemos convenientes en cada caso.
¿Pero no han visto deterioros en la cartera de Centroamérica o algo así preocupante por el lado corporativo?
No, hasta previa a la crisis. Hola, ¿cómo estás? Te habla Pedro Uribe. Hasta antes de la crisis no teníamos casos de una magnitud importante que nos preocuparan. Sí, por supuesto, ahora pues tenemos, como lo mencionó Ricardo, exposición en algunos sectores que son afectados y que hemos venido revisando individualmente a raíz del nuevo sistema de provisiones que hemos implementado desde marzo.
Perfecto, muchas gracias.
Durante la conferencia se mencionaron unos crecimientos importantes por clientes específicos en cartera. Esos clientes se refieren al sector de energía, donde desembolsamos cerca de 2 billones de pesos en dos clientes top de este sector. Hicimos también un desembolso muy importante para una empresa de telecomunicaciones, de comunicación celular, también de las dos más grandes del país. Y realizamos también un desembolso muy importante, cercano a los 700 mil millones de pesos, para uno de los retailers más grandes del país. Entonces, durante la conferencia se hizo mención al crecimiento de cartera por esos diferentes casos que desembolsamos durante el trimestre.
Pero en específico al caso de ese último retailer, la exposición, ¿se está tomando en consideración la circunstancia actual para el tema del provisionamiento, a pesar de que sea uno de los retailers más importantes del país?
Hemos hecho estos desembolsos previa revisión de los sectores de riesgo y cada una de las empresas. Los desembolsos han sido de montos importantes y en todos los casos consideramos que son empresas que en algunos casos no se han visto afectadas y los estudios internacionales muestran que en estos sectores las afecciones han sido mínimas aún varios meses después, incluido el caso del retailer.
Perfecto, muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Alonso Aramburu con BTG. Adelante, por favor.
Sí, buenos días y muchas gracias por la llamada. Dos preguntas en mi caso. Primero sobre DaviPlata, que ha tenido un crecimiento exponencial estos meses. ¿Podrían comentar un poco sobre los economics del producto, qué tan rentable es y sobre todo estas últimas transferencias que están siendo rentables para el banco? Y segundo, sobre el plan de gastos e inversión, si deberíamos esperar alguna reducción importante este año, sobre todo en la parte de tecnología.
Bien, con relación a DaviPlata, te puedo decir, los resultados en líneas generales son unos resultados que nos permiten generar unas utilidades en un margen positivo en la actividad que tiene DaviPlata, y adicionalmente pues nos entrega un volumen cada vez más importante de recursos que administramos a través de esa plataforma. Sin embargo, lo que nosotros tenemos en mente en esto no es tanto el resultado que estamos obteniendo, digamos, en el estado de resultados en este momento, sino estamos considerando esto como una de nuestras más relevantes inversiones hacia un próximo futuro, cuando nosotros estaremos, como lo hemos hecho ya desde el año pasado, generando muchísimos más negocios para el banco, para esos clientes, porque muchos de estos clientes son clientes también que no solamente pertenecen a la base de la pirámide, sino que también están relacionados en otros segmentos, y muchos de ellos te pertenecen a otros bancos. Entonces, es esta la mejor inversión que nosotros podemos realizar para poder incrementar nuestro volumen de clientes rentables en la organización y para poder prepararnos para el próximo futuro y poder tener la capacidad de llegar a ese ecosistema. Tal vez ese análisis habría que hacerlo también relacionando con lo que puede ser la apreciación que pueden tener en este momento los distintos bancos virtuales que se presentan, que tenemos en la región. Y allí es donde nosotros creemos que pues estamos obteniendo realmente ya una posición competitiva y un gran liderazgo a nivel de toda la región.
Gracias. Y sobre la parte de inversión este año, ¿qué es lo que esperan?
Sobre la parte de inversión y de gasto, nosotros venimos en un proceso de transformación profundo que no vamos a detener. Por el contrario, hemos encontrado espacios de digitalización en esta emergencia en la cual hemos invertido mucho más en los calls, en la posibilidad de trabajar remotamente desde la casa. Y esa tecnología, por supuesto, que va a requerir inversiones en este periodo. Entonces, la transformación la vamos a mantener, los niveles de inversión los vamos a seguir manteniendo, vemos una oportunidad importante, hemos avanzado significativamente y no queremos parar en este momento. Pero en la parte de gastos, sí hemos encontrado algunos espacios para ahorrar en la parte de no ejecutar algunas adecuaciones físicas por la coyuntura, pero también porque las oficinas deben ser un poco diferentes en el futuro cercano, y obviamente gastos en transportes, en viajes, se han venido reduciendo de manera significativa. Estamos focalizando en gastos que podemos reducir para no tener que frenar nuestra inversión. Alonso.
Perfecto, muchas gracias. Y si pudiera preguntar una última pregunta, simplemente para tener detalles de algunos de los parámetros que usaron en el modelo de riesgo, ¿nos podrían comentar que, por ejemplo, qué tasa de crecimiento de PBI usaron para el modelo?
De nuevo, Ricardo, Alonso, con mucho gusto. Nosotros al cierre de marzo venimos trabajando con un escenario adverso en el cual redujimos las expectativas de crecimiento del PIB en cerca del 60-65% de lo que teníamos proyectado del año anterior. Si teníamos un PIB proyectado de 3.3-3.4, estuvimos trabajando con un PIB del orden de 1.3-1.4, un desempleo alrededor del 14.5% y la tasa de intervención también la afectamos, entre otras variables. Hacia adelante, pues vamos a considerar otros escenarios que ya están mucho más socializados y que internamente nuestras áreas económicas también ya tienen una mayor claridad de lo que puede ser el crecimiento económico en este año, no solamente en Colombia, sino en la región. Entonces, en todos los casos hicimos un caso adverso en el cual castigamos el crecimiento de Colombia y todos los países en cerca del 60-65% de las proyecciones que teníamos inicialmente.
Ok, muchas gracias.
En este momento tomaremos las preguntas del webcast. Ahora le doy paso a iAdvice.
Gracias, operadora. Tenemos unas preguntas de webcast. La primera viene de Nicolás Pardo, de Sur Investment Management. Parece que el volumen de fondeo a través de cuentas corrientes aumentó de manera significativa. ¿Cómo logra una movilización del fondeo a mecanismos de bajo costo tan rápidamente?
Otra vez Álvaro Carrillo. Durante el trimestre y especialmente hacia el final del trimestre hubo un movimiento generalizado en la economía de los fondos de inversión hacia las cuentas de ahorro, usándolas como refugio ante desvalorizaciones que se han presentado en algunos de estos fondos. La industria en total movilizó cerca de unos entre 20 y 25 billones de pesos de fondos de inversión que estaban en las fiduciarias y en los corredores de bolsa. Muchos de esos clientes tomaron la decisión de pasar sus recursos a cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Fue un movimiento brusco y muy rápido durante este periodo que de alguna forma se transformó en depósitos en los bancos directamente.
Tenemos otra pregunta de Brenda Berna, de Inteligo. Buenos días. ¿Cuál es la exposición a sectores sensibles como turismo, comercio, oil and gas? ¿Cuánto representan de la cartera total?
Brenda, muchas gracias por tu pregunta. Nuestra exposición al sector petrolero en Colombia es inferior al 1% de nuestra cartera consolidada. De igual manera, otro de los sectores vulnerables que podría ser empresas importadoras. En Colombia, nuestra participación es cercana al 6.5% del total de cartera. Otros sectores afectados, seguramente ahí está turismo, restaurante, entretenimiento, aerolíneas, en total representan algo así como el 2.5%. Entonces, lo que tendríamos es entre empresas importadoras y otros sectores vulnerables, cerca del 8.5% del total de la cartera.
Específicamente en el renglón de turismo, hoteles y ese segmento que estás haciendo la pregunta, nuestra exposición es del 0.6%, específicamente en ese segmento.
Tenemos otra pregunta de Carolina Tashiwano, de BCI Asset Management. Buenos días, muchas gracias por la llamada. Mi pregunta es por los efectos de las medidas de apoyo a clientes en el ingreso por intereses. En específico, ¿los créditos diferidos se registrarán como devengados, pero no cobrados?
Gracias por tu pregunta, te habla Ricardo León. Los intereses de los créditos prorrogados siguen causando los ingresos por intereses de acuerdo a la legislación local, mientras que su contraparte en el balance se contabiliza en la cartera. Sin embargo, este efecto se compensa a través de la constitución y gasto de provisiones de acuerdo al modelo de pérdida esperado. De esta manera, la cartera neta de provisiones y de estado de resultado ya incluyen el efecto del posible deterioro de estos créditos prorrogados.
Tenemos otra pregunta de Carlos Ocampo, de Bancolombia Asset Management. Buenos días, quisiera conocer cómo avanza el proceso de implementación de Basilea 3 de cara al cálculo del CFEN. ¿Nos pueden dar color respecto al cumplimiento de este indicador por parte del banco?
En cuanto al CFEN, que es la versión local del Net Stable Funding Ratio a cierre de marzo, estamos en cumplimiento en el 100% del ratio. En principio, nuestra norma está alineada 100% con Basilea y estamos con un buen cumplimiento, como lo decíamos al principio de la conferencia, con muy buenos ratios de liquidez. Siento este indicador.
Tenemos otra pregunta de Luis Carlos, de Itaú. Dice, ¿cómo ven el comportamiento del mercado inmobiliario? ¿Les preocupa un deterioro del mercado teniendo en cuenta que gran parte del colateral de la cartera hipotecaria son esos activos? Y la segunda es, ¿esperan aumentar el TIR a 2 aprovechando las bajas tasas de interés? ¿Esto mejoraría el fondeo dado el aumento de crédito con entidades del 1T20?
Respecto a Álvaro Carrillo, respecto al mercado inmobiliario, encontramos pues diferentes segmentos en ese mercado donde esperamos también deterioros diferentes. Por lo pronto, el segmento donde esperamos una mayor afección en todo el segmento inmobiliario es la rama comercial, donde por el cierre de muchos establecimientos y centros comerciales vemos aplazamientos y caídas en las curvas y los rendimientos que tienen de arriendo estos inversionistas. Entonces, ahí esperamos una caída brusca, importante, y una recuperación un poco más lenta. En vivienda, como lo manifestó Ricardo, hemos estado haciendo análisis detallados a nuestro portafolio. En general, nuestro portafolio es un portafolio con una cobertura y unos ratios de loan to value bastante amplio, cerca del 45%, y con niveles superiores a un 70%, tenemos cerca de un 13-14%. Entonces, sentimos que hay un buen nivel de cobertura de este tema de garantías. Tenemos un instrumento que cubre buena parte de nuestro negocio de vivienda, que es el leasing, que permite un proceso en caso de ser necesario mucho más rápido y mucho más expedito. Entonces, sentimos que tenemos una cobertura mejor, pero sin duda alguna vamos a sufrir deterioros importantes a medida que el desempleo se vaya reflejando en los ingresos de las personas.
Tal vez la respuesta que Álvaro nos ha dado, sería importante mencionar que claramente el gobierno nuevamente ha seleccionado el sector de construcción y principalmente el sector de construcción de vivienda como uno de los sectores fundamentales ahora en el proceso de la reactivación económica, sobre todo por su capacidad para generar mucho más empleo. Se están estudiando con ellos y posiblemente en los próximos días podremos recibir información acerca de los apoyos adicionales y algunos ajustes a los programas de subsidios para la compra en vivienda de interés social y también en la diferente de vivienda, que creo coadyuvarán para que nosotros podamos observar en el país también una dinámica de mantener al menos las curvas que traíamos el año pasado, que fueron críticas en el último trimestre, se redujeron en una forma importante, para retomar la senda de crecimiento. Será paulatino, muy probablemente tendremos desde luego dificultades también en el sector de vivienda, pero creemos al final que la capacidad que tiene el país para poder apoyarse sobre ese sector de construcción será fundamental una vez más en la recuperación.
En cuanto a la segunda pregunta relacionada con el TUTU, en efecto estamos mirando varias oportunidades de financiación de créditos subordinados y seguramente esto hace parte de la batería de herramientas de financiación que nos permiten mejorar nuestros buffers de liquidez, pero también estar en disponibilidad de apalancar los crecimientos cuando sean el caso.
Tenemos otra pregunta de Raúl Fernández Rodríguez, de Bancoldex. ¿Cómo han evolucionado recientemente los indicadores de renovación de los CDTs y la porción estable de las cuentas de ahorro y qué proyecciones en términos de IRL tienen para los próximos trimestres?
Buenos días, habla Jaime Castañeda, vicepresidente de Tesorería. En cuanto a los indicadores de renovación de CDTs, tanto en la red como en los CDTs institucionales, ha habido una renovación muy importante. Por el lado de la red, casi que el 100% de los CDTs se han renovado, con un incremento importante de personas que tenían inversiones en algunos fondos de inversión que han trasladado esos dineros a CDTs estables en el banco. El segmento institucional ha presentado una renovación prácticamente del 100% ante la expectativa de la bajada de tasas de interés del Banco de la República y de la liquidez que se percibe en este momento en el mercado. La porción estable de las cuentas de ahorro ha aumentado significativamente debido a la proporción marginal de los clientes de mantener activos líquidos en todo momento, lo cual ha favorecido que el banco mantenga holguras de liquidez para el IRL entre 3 y 4 billones de pesos aproximadamente.
Y en cuanto a las proyecciones del indicador de liquidez, de regular liquidez, hoy nos encontramos en 1.42% y esperamos mantener, como ya lo dijo Jaime, unos indicadores, estos ratios, en niveles holgados.
Tenemos una última pregunta de Juan Domínguez, de Onyx Equity Management. ¿Cómo esperan evolucionen los spreads de crédito en los próximos trimestres? ¿Cómo afecta FNG versus mayor riesgo?
De pronto empiezo por la segunda parte. En términos de el uso de la línea de Fondo Nacional de Garantías, por supuesto que está compensando en buena parte los riesgos que podrían tener esos portafolios. Las coberturas que se incrementaron desde el 50% hasta el 90% nos han permitido perfilar nuestros portafolios para en estas líneas ofrecerle a los clientes de buenos perfiles, pero también con unas buenas garantías, compensando de manera importante nuestros riesgos en esos portafolios. Ahí los niveles de tasas son unas tasas competitivas de mercado y en general creemos que esas facilidades nos están permitiendo llegar a esos clientes independientes y a esas pymes y empresas medianas con unas ofertas que nos permiten, por un lado, estar tranquilos en cuanto a riesgo, pero también permitirle a estas empresas de alguna manera apalancar con ese capital de trabajo sus operaciones.
En este momento no hay más preguntas, ahora le doy paso a la operadora.
Gracias, en este momento no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Un agradecimiento a todos ustedes. Realmente es muy grato que nos estén acompañando en esta call conference. Es un momento muy especial para todo el mundo y para nuestros países, por supuesto también. Estamos trabajando muy intensamente y con muchísimo cuidado para poder administrar pues todos nuestros riesgos en esta situación que ha sido pues una crisis inesperada para todos. Afortunadamente para nuestra organización habíamos venido haciendo unas inversiones importantes en nuestras plataformas tecnológicas que nos han permitido sortear y ajustarnos y acomodarnos para poder estar en capacidad de seguir prestando nuestros servicios y además poder prepararnos de una forma organizada y cuidadosa para lo que viene, que es seguramente difícil. Y pues creemos de todas formas que tenemos nuestra capacidad, nuestra solvencia y nuestro compromiso para poder apoyar a nuestros clientes, teniendo en cuenta que seguramente vamos a tener una gran diversidad de afectaciones en muchos sectores, pero al mismo tiempo pensando que tendremos al frente la posibilidad de poder tener el fortalecimiento de nuestra banca digital, que seguramente nos va a permitir en todo el país dar un gran salto y poder tener unas mejoras en eficiencia y en la capacidad de penetración muchísimo mayor. Estaremos trabajando muy intensamente y, por supuesto, cada trimestre les estaremos informando. A medida que vayamos conociendo un poco más acerca de los resultados de esta crisis y de las perspectivas que tendremos, en cómo nos iremos desempeñando y cómo iremos ajustando nuestras estrategias. Muchísimas gracias.